Buenos días, otra vez. Qué gusto tenerlos aquí en casa, qué gusto poder ser parte de una serie nueva que les estamos por presentar. Y esta serie que estamos planteando tiene sus domingos, así que hoy empieza, no se pierda lo que viene después. Y tiene un objetivo que en lo personal a mí me encanta. Es una serie cuyo objetivo es llegar a todas esas personas que están en un lugar así, imagínense que están como en un precipicio, como que yo llegara casi a este borde y sintiera esa sensación de hay algo para saltar, pero también quiero sentir una seguridad de amarrarme para atrás o de venirme para atrás para no caerme, para no sentir una sensación de miedo. Es como estar en un limbo, como estar en un precipicio. Y la intención es hablarle a las personas que están en el siguiente precipicio. Es decir, consideran ser cristianos, lo están considerando, y la idea es que pasen a tomar la decisión y decir, yo quiero ser un cristiano. Aunque parezca un salto de confianza, aunque parezca un salto de fe. Cuando uno usa la palabra fe en estos espacios, probablemente el que nos visita por primera vez dice, uy, esto ya está un poquito como trillado, lo he visto en otra parte, me van a motivar, me van a enredar en emociones. Y quizás tú eres una de esas personas que ya lleva tiempo viniendo y te gusta, sientes que esto es como cuando vas al cine, ¿no? Te relajas unas dos horas, tu vida es un poco mejor en este espacio y luego vuelves a tu vida y está difícil. Ya se te acaba la desconexión. Pero estás en esas, ¿no? Ahora, no solo es para las personas que vienen por primera vez hoy, que tienen un tiempo viniendo y están en ese limbo, también ese limbo o ese precipicio es bueno planteárselos a aquellos que tenemos ya mucho tiempo en el cristianismo. Yo tengo 20 años siendo cristiano y algunas veces he estado en situaciones donde tengo dudas o preguntas que no tienen respuesta aún y estoy entre ¿qué onda? ¿Sigo siendo cristiano o no? ¿Se vale ser sincero? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta es una serie en la cual yo empiezo con este espacio de que sientas que aquí podemos contar un poco a veces también esos temas en los cuales surgen muchas dudas y te encuentras en ese precipicio, ¿no? Entre quiero ser cristiano, me está pareciendo chévere, o tienes mucho tiempo y dices, ya no sé si seguir siéndolo, o mejor lo pongo en off y dejo ese tema por ahí porque, no sé, tengo muchas dudas, tengo muchas cosas que aún no he podido resolver. Y para plantearte un poco por dónde va la serie, hoy usaré como recurso lo que la experiencia me ha dejado al ver a personas adultas tomar la decisión de ser cristianos. Mucho de lo que tú vas a ver aquí es un poquito cómo una persona adulta toma una decisión de ser cristiano. Claro que sí, es un tema para cualquier edad, porque te voy a anticipar que en la vida tomamos muchas decisiones y al yo plantearte este tema, lo puedes aplicar a ti. Quizás no has vivido, porque uno de los temas más frecuentes que a veces uno se encuentra con el cristianismo es cuando cumpla tantos años, seré seguidor de Cristo. Es decir, cuando viva mis miles de experiencias, ahí yo tomaré la decisión de ser cristiano. Yo tuve una vez una conversación muy cercana con alguien muy cercano a mi corazón y le pregunté, ¿cuándo tomas la decisión? Y me dijo, pues, cuando tenga 60, cuando tenga... Tengo que vivir para comenzar a ser cristiano. Entonces, si estás aquí por primera vez, quizás tu percepción es, uno deja de vivir cuando es cristiano. Y quiero un poquito desmontar eso, dándote a conocer el proceso de las personas adultas al momento de tomar la decisión de ser cristiano, es decir, un seguidor de Cristo. Si ustedes recuerdan, la semana anterior, Andrés estuvo aquí cerrando una serie en la cual él compartió mucho de su corazón y por qué hace lo que hace. Y él presentó dos imágenes. Lo que cree la gente que es un seguidor de Cristo, lo que cree la gente que es un cristiano y lo que realmente es ser un cristiano. ¿Cuántos recuerdan esa imagen? ¿La recuerda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Lo vio en casa por si acaso? ¿O lo recuerdas del mensaje anterior? Si estás escuchando esto, seguro que sí. Y es bueno hacer esa diferencia porque cuando hablamos de tomar la decisión de considerar y pasar a ser un cristiano, tenemos que volver a plantear eso que Andrés nos dejaba la semana anterior. Un cristiano Para mucha gente es alguien que entra en una iglesia, llena una iglesia y sigue las reglas de una iglesia. Establecimiento, visión, compañía, por decirlo así. Pero lo que él nos decía después es que un cristiano de verdad es en cambio un discípulo. Un discípulo que sigue las enseñanzas de Cristo, que le profesa a los demás el amor de Cristo y que sigue con todo tu corazón, él ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu confianza y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso es ser cristiano al momento que yo hablo cristiano. No hablo de un santurrón que intenta venir todos los domingos a darnos una cara acá. Porque tú y yo lo hemos intentado. Todos hemos querido ser un santurrón de domingo. ¿Ya? Todos hemos pasado por ese proceso. Entonces no hablo de eso. Cuando hablo de ser cristiano, hablo de entrar en una relación con Cristo. Y para todas las personas que hemos estado alguna vez en ese precipicio, créanme, es bueno que aceptemos, incluso para todos los que nos están visitando, esta gran verdad. Si aún no eres cristiano, debes tener una razón para no serlo. Tienes una razón para no serlo. Tienes argumentos. Tienes impedimentos. Tienes en tu mente obstáculos que te dicen: es muy fuerte mi apuesta para no ser un seguidor de Cristo, para no ser un discípulo de Cristo. Y tengo mis razones. Esta serie, por eso no te las debes de perder, los que vienen aquí siempre, los que están viniendo por primera vez y los que pueden traer un amigo, porque es muy sincera al momento de plantear esos argumentos. Aquí no vamos a ser chiquitos, de alguna manera, o menospreciables los argumentos que tú tienes para no ser un cristiano. O dejar de lado las dudas que quizás tienes hoy en tu proceso de vida. Muchas son válidas, pero así como comunidad ponemos esa parte de que las puedas tú comunicar y contarlas, que no las guardes, también hay un paso que dar en medio de esto. Y que nos va a ayudar, incluso a los que ya llevamos tiempo en la fe, a volver a un lugar donde empezó todo y que nos acordemos de cómo empezaron las cosas y por qué nos volvimos creyentes. Todos los que están aquí sentados, si te pueden decir que son cristianos, pasaron por un momento donde tuvieron argumentos fuertes que los creían muy válidos para no ser cristiano. ¿Digo mentira o digo verdad? ¿Verdad? Yo en algún momento tuve un argumento por el cual no, y se lo voy a contar después. ¿Cuál era el mío? Claro que voy a contarle cuál era el mío. Usted antes de decirse un seguidor de Cristo tuvo argumentos. Así que la persona que está sentada aquí y aún no decide ser cristiano, tiene derecho a tener su argumento. ¿Sí o no? Claro que lo tiene si usted también lo tuvo. No seamos dictadores de fe. No menospreciemos a quien duda. Caminemos con ellos. Lo que tienes que tú entender es lo siguiente cuando estás en esa duda de ser o no seguidor de Cristo. Atiende a esta verdad que la revelan las personas adultas que han tomado una decisión por él. Muy pocos adultos se convierten al cristianismo después de haber superado todos sus impedimentos. Llámese impedimento, dudas, preguntas sin respuestas, argumentos fuertes para no ser un cristiano. Pocas personas. Son poquísimas las que logran resolver muchas o todas sus dudas y llegar y decir: quiero ser cristiano. Yo en el servicio anterior di un ejemplo de algo que usted puede ver de alguien que se metió a resolver muchas dudas. Vean la película que se llama El caso de Cristo. ¿Alguien la ha visto? Buenísima, ¿verdad? Seguramente aquí mi amigo es muy lógico. Y necesitó muchos argumentos para decir: quiero ser un discípulo cristiano. ¿Ya? Yo soy de los sentimentales, amigo. Yo llegué a una iglesia y cuando me abrazaron dije: Cristo, abrázame con todo lo que tengas. Y estos 20 años de experiencia me han dejado enseñar respeto a quienes tienen sus dudas, a quienes quieren más pruebas. Bueno, ese del caso de Cristo es el testimonio de una persona de las pocas. Así que tener una actitud en una iglesia de quiero que me respondan todo y ahí voy a ver, no es el mejor camino. porque son pocas las personas que realmente logran resolver sus dudas y ahí en ese momento decidir ser cristiano. Este es un ejemplo de cómo sería la cosa, ¿no? Y esto es algo que pocas o nunca de las veces sucede. Debates tus argumentos, te escuchan, sigues, te contestan, te dan respuestas, te ofrecen un libro, lo terminas de leer, lo analizas y en ese rato dices, listo, estoy ya decidido a ser cristiano. Esas son la excepción. No es el caso general. Lo que sí te puedo decir de la mayoría de los adultos es lo siguiente. Los adultos que se convierten al cristianismo generalmente no lo hacen al superar sus impedimentos. Usualmente lo hacen porque ocurre algo que minimiza esos obstáculos, que minimiza esas preguntas, que minimiza esas cosas que no tienen respuesta, que minimizan las cosas tristes que te han pasado o decepcionantes y de repente se comienzan a hacer pequeñas porque algo pasó. Algo sucedió en sus vidas y las dudas pasaron a segundo plano. Y probablemente esas personas hoy te dirían muy agradecidos, si hubiese gastado toda mi vida en resolver al mundo, nunca hubiese conocido a Cristo. Le doy gracias por lo que sucedió en un evento de mi vida, porque desde ese día tengo una relación con Cristo. Antes de ese evento, el cristianismo era una categoría a resolver. Era historia en el colegio. Era la historia sagrada, ¿verdad? Ahora que estamos algunos exalumnos de un colegio viendo cómo el colegio ha cerrado sus puertas en un establecimiento, y ya es histórico, ahí yo recordé que me daban historia sagrada. Y era una categoría, el cristianismo. Pero algo pasó en mi vida y dejó de ser una categoría y pasó a ser algo personal. Hubo un momento en mi vida, y estoy seguro que hubo un momento en la vida de muchas personas que se llaman cristianos, que dijeron, ¿sabes qué? Todas las cosas que hay que resolver en la categoría cristiano ya no están porque he conocido a alguien y ya dejó de ser el cristianismo una categoría. Tenga en cuenta eso, categoría versus personal. Categoría versus personal. Por lo cual, en ese razonamiento y presentándote esa idea, puedo decirte esto atrevidamente, aunque te pueda ofender. El cristianismo no es acerca de respuestas. El cristianismo es algo intensamente, ¿qué dice ahí? Personal. Dile al que está a tu lado, es personal. Cuando tú terminas de ver la película El caso de Cristo, te das cuenta que era personal. No era una situación de resolver dudas y encontrar todas las respuestas, sino que siempre fue un tema personal. Y aquí es donde se levanta y tienes derecho de levantar el ego, amigo querido que nos visitas por primera vez, y seguramente lo máximo de tu visita a una iglesia es porque tu mamá te amenazó sin dejarte con almuerzo. Te iban a dejar sin almuerzo. O escuchaste, esta es la última vez. O si no vas a la iglesia, no me caso contigo. Probablemente en algún momento fue eso, ¿no? ¿Ya? ¿Quiero encargar un nuevo hijo? Ven a la iglesia. No, mentira. Y tienes derecho a levantar tu ego y decir, espérate, espérate. ¿Me estás diciendo que el cristianismo no se trata de respuestas? ¿O sea que me voy a volver un tonto? ¿Tú quieres que yo deje de preguntar y me vuelva uno más de esos inocentes que entra un domingo aquí? Tienes derecho. Pero quiero presentarte áreas en tu vida en la cual, así como con el cristianismo, tú tenías objeciones y en un momento se hicieron chiquitas y te dejaron de importar y algunas no las has resuelto, pero igual abrazaste con confianza algo que era una categoría y lo volviste. ¿Qué cosa? Personal. ¿Quieren saber qué son esas cosas? Hoy vengo a dar palo y por género voy a empezar con los hombres. Hombres. Hablemos de categorías. ¿Cuál es la categoría que más le causa polémica a un hombre según la edad y que en algún momento le insisten que lo hagan y él pone muchas excusas y muchos argumentos para no vivirlo? ¿El qué? ¿Qué? ¡El matrimonio! Un aplauso por acá. Para un hombre, el matrimonio es una categoría. Y cuando le dicen, hablemos de matrimonio, tiene buenas excusas, buenos argumentos, buenas posiciones, y algunas suenan como esta. Es que no quiero perder mi libertad. A duras penas tengo tiempo para mí y mi cabeza. Imagínate escuchar a una mujer 24 horas. Estoy exagerando los temas, no es mi realidad por si acaso. ¿Qué otro argumento hay por ahí? Es que no me quiero comprometer. Eso de esos... No. Yo quiero... Espérate, a mí no me metan presión. Pero señor, usted ya tiene como 34 años. Se sienten como 14. 34 en el cuerpo, pero en el alma. Adolescente forever. Yo vivo en el país de nunca jamás. Peter Pan es mi amigo. Esta es buena. Es que no tengo suficiente dinero. Y tu mamá te dice, tu padre y yo solo teníamos un colchón. Y le hago una pregunta. Después voy a eso. Mejor sigo con los argumentos. Esta también es un poquito válida, ¿no? Oye, otros matrimonios que conozco, mira, ve, el día de la recepción, besos, bailaban, bajaban, perreaban, y en 4 días después se están matando. ¿Y tú quieres que yo me case? No, hermano, libre por siempre. Yo no me quiero poner las cadenas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Soy demasiado joven, ya tiene 42, bótelo de la casa, por favor. Es que es lindo cuando tu mamá saca la basura y tú no, pues, ¿no? Yo creo que algunos aquí conocimos al basurero solo en Navidad cuando la mamá te decía, vaya, entrégale el sobre del aguinaldo, de la platita. Ahí solo conocías al basurero de turno. Pero el resto te hacían todo, ¿no? Que te tiendan la cama, que tengas un desayuno recibiéndote. Eso es lo que uno más extraña cuando se casa. Ahora lo haces tú. Tienes que ordenar cosas, etcétera, etcétera. Soy demasiado joven. Esta es brutal, la última. ¿Y si conozco a alguien más? ¡Qué incertidumbre! Imagínate ya estar así con el anillo y de repente miras para... ¡Hola! No había visto del todo, ¿no? Y la pregunta válida aquí es, de todos los hombres, hablo a los hombres, mujeres ya les toca. Hombres, no me dejen solos, hagan el análisis. Seguro una de estas es tuya. Levante la mano si es así. Una, no vamos a decir cuál, mujeres no se pongan... Estamos hablando hombres casados, ¿no? Ok. Yo le expreso la mía y la que quizás todos dicen que sí para que las mujeres no se pongan a sospechar o algo así. ¿Sí? ¿Sí? Le hago una pregunta. Hombre, ¿ya resolviste la ausencia de dinero en su totalidad? ¿Y por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? Porque me enamoré. Porque la vi y ya no me importó no tener todo el dinero del mundo. No me importó todas las chances que había alrededor. Porque ya el matrimonio no es una categoría. El matrimonio se volvió algo y es ella. Por ti, amor, mato a los dragones que vengan. ¿Está claro? mujeres. Póngalo. Si para los hombres en su mayoría es el matrimonio, para las mujeres esta es una de las situaciones más así categoría. Porque tienen los siguientes argumentos. Bueno, no quiero tener un bebé porque es peligroso, pegriloso. Yo aprendí tantos términos de cómo es preeclampsia, unas cosas así raras, mientras mi esposa estaba en todo su proceso. Y wow, hay muchos riesgos. Claro que sí, probablemente son argumentos muy válidos. Es costoso. A duras penas comemos dos, vamos a tener una tercera persona en el hogar acá. ¿Qué otra más? El físico, nunca más volverás a tener el cuerpo que tenías al inicio. Estoy hablando como miedos, ¿no? No necesariamente todas esas cosas son verdad para todos. Pero yo sí puedo decir que una de las cosas más locas que he visto es que muchas mujeres se plantean volver a su físico anterior, pero cuando les toca el día de la rutina, me estoy inventando, de ir al gimnasio, de la alimentación, la bebé en ese momento tiene hambre. Y yo soy una persona que le encanta hacer ejercicio. Y para mí la comida es lo más importante después del ejercicio. Es impresionante cómo una mujer puede dejar de comer y mi mente egoísta de hombre estar diciendo en cálculos, acabas de perder toda la ganancia del gimnasio por dejar de comer, pero ella lo hace por su hijo. Bueno, en el momento que su hija y su hijo tienen hambre, no importa el resto. La pregunta es, ¿por qué seguiste con el embarazo hasta tener el bebé? Si esos argumentos eran tan fuertes. Porque ya dejó de ser una categoría llamada embarazo y pasó a ser algo. Es mi hijo. Es mi hija. Y todos esos temores no me importan. Y lo mismo cuando estamos casados los hombres y todas esas incertidumbres y la parte financiera, no me importa porque se trata de ella, se trata de mi hijo, se trata de mi hija. Muy parecido a lo que pasa en el cristianismo cuando hemos escuchado cosas como estas. ¿Y yo por qué sería cristiano si conozco a algunos cristianitos? Que son unos casos, bro. ¿Yo por qué me voy a hacer cristiano? Si hay gente buena fuera del cristianismo. Otras cosas que se escuchan son como, hey, ya me han fallado otras iglesias. ¿Por qué creer en Dios? ¿Has visto la maldad en la tierra? Dios no existe con tanta maldad que existe. Basta los WhatsApp, ¿no? Los WhatsApp son demoledores de fe hoy en día. Tú estás en un grupo de WhatsApp y no quieres que te pasen ni una noticia de nada actualmente. ¿Qué otras cosas se ven por ahí? Hey, mis tradiciones y creencias religiosas son muy fuertes. Y lo que es ser cristiano o seguidor de Cristo choca con eso. Y me enerva que ustedes los cristianos se crean la gran cosa, los evangélicos, porque son el único camino. Ustedes creen son lo único que tienen respuesta. Y hay tantas religiones bonitas en el mundo. Y ustedes son la bacana, porque tienen al Hijo de Dios. ¿Ha escuchado algo así? Seguramente era uno de tus argumentos. O yo volverme cristiano y mentarme a mi familia en contra. Recuerdo un amigo que yo le hablaba de Cristo y me decía, hermano, yo lo que tú quieras, hasta virgen, hasta el matrimonio, lo que sea, pero cambiar de religión, partido político y equipo de fútbol, eso no se hace nunca. Eso ya no pasa hoy en día porque a los muchachos no les interesa nada. La única religión que nos une a todos es el fútbol, creo. En la única que pudiésemos chocar. Pero en algún momento era así. Yo no puedo ser cristiano porque eso chocaría con el partido político de mi familia. O con la religión. O peor, dejar de ir al estadio porque te hiciste hermanito. Unas cosas así. Porque en algún momento para todas esas personas, el cristianismo es una categoría y no es, y dejó de ser algo personal. Y te estaba diciendo eso, ¿no? Este no es un lugar para respuestas del todo, algunas vendrán. Lo importante es entender que el trato de Dios es personal. Por lo cual, así como en el matrimonio decidiste a pesar de las opciones, así como para tener un hijo decidiste a pesar de las opciones, déjame decirte algo sobre el cristianismo. Si decides seguir a Jesús, tus listas de preguntas no van a desaparecer. Simplemente se hacen menos importantes. Si ya en otras áreas de tu vida has superado esas objeciones porque se volvió personal, parece que la respuesta es esta. Al cristianismo siempre hay que hacerlo una cosa personal. Por eso la serie se llama Personal. Nos ayuda a los que vienen por primera vez a que entiendan realmente cómo es esto. Y nos ayuda a los que tenemos mucho tiempo y hemos perdido el horizonte y estamos dudando porque en algún momento volvieron esas preguntas y dejamos de lado que se trata de algo personal y de una relación. Me gusta decir esto y me llegó al corazón razonarlo. Y que lo entendamos todos, los primeros, los que vienen de a poquito, nos visitan de vez en cuando y los que tienen ya mucho tiempo aquí. Las personas que son cristianas no son tontas, solo han dado un paso increíble de confianza hacia una relación con Jesús, sin importar que sus preguntas obtengan respuestas. Y esa es la experiencia de vida que uno quiere con esta serie. Este es el sueño de esta serie que te estamos presentando. Que aunque las preguntas sean muchas y no tengan respuestas, no te pierdas la linda experiencia de saltar en confianza a los brazos de un Dios que se muestra en la Biblia como un padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te pierdas esa experiencia. Claro que tus preguntas son muy buenas, tus dudas increíbles. Te han fallado, a mí también, mucho. Me he decepcionado miles de veces hasta dentro de este sistema de creencia. Con todo, nunca olvido que es algo personal. Y que se trata de saltar en confianza hacia esa relación a pesar de las preguntas que tengo. Déjame presentarle una historia en la Biblia que refleja exactamente esto. Hay un chico, un joven, una persona ya entrando en su adultez donde se toman decisiones, que tuvo una experiencia en la cual una categoría llamada Mesías pasó a ser algo personal. Dejó de ser una categoría, porque para un judío de esa época, el Mesías que había de venir era un tema a tratar, era una categoría que le enseñaban en su religión, era una categoría que le enseñaban históricamente. Un día vendrá un Salvador, un día vendrá alguien que nos librará del imperio, del mundo. Ni siquiera lo tenían como un imperio espiritual, como ahora lo conocemos nosotros. ¿Me sigues ahí? ¿Sí? Entonces era una categoría más. Y este chico se llama Natanael y se nos lo presenta de la siguiente manera en Juan capítulo 1, verso 43 en adelante. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con un tal Felipe. Felipe es el amigo de Natanael. Felipe es llamado por Jesús. Jesús lo llama y le dice, sígueme. Este era como yo. Del momento en que lo abrazaron un poquito, dijo, ya, contigo hasta la muerte. ¿Ya? Y ahí está, listo. Felipe es un Emilio. Le encanta. Le encanta la emoción. Le encanta que lo llenen. Jesús llenaba mucho con sus palabras. Y Felipe lo sigue. Y Felipe era del pueblo de Bethsaida, dice. Lo mismo que Andrés y Pedro, que ya eran discípulos de Jesús. Avanzamos. Felipe entonces, de la emoción, que no la puede ocultar, busca a su amigo Natanael. Natanael, una persona más de argumentos, una persona más que tiene muchas preguntas. Y lo busca a Natanael y le dice lo siguiente. ¡Ey, Natanael! He encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Cuando vemos esa expresión, el que de quien escribieron en Moisés y en los profetas, está diciendo, he encontrado al Mesías. He encontrado al Mesías. A mí me encanta que cuando una persona tiene dudas y tú llegas todo así abrazado y con ganas de abrazar, ¿no? Te acercas y dices, oye, quiero hablarte de Jesús. Y automáticamente tu amistad, tu familiar te mira así como, Jesús, tú, si tú nunca has tendido la cama en tu vida?
Tú, si toda la vida te has portado mal y no le has hecho caso a los papás.
Oye, tú, o sea, tú eras más intelectual, hermano, ¿qué te pasó? ¿Alguna vez han sentido ese rechazo o alguien les ha dicho, Jesús, tú? O sea, pónganse en ese papel, imagínate ser Felipe, estar tan feliz y quieres lo mejor para tu amigo. Y lo pinchas y le dices, ven cada domingo y ven a cada iglesia, ven a cada domingo y cada iglesia. Y lo tienes ahí pinchando, ¿por qué? Porque conocí a Jesús. Y es como, ya, bueno, ok, te quiero escuchar. Pero aquí hay algo que llama mucho la atención. Vean la respuesta de Natanael. Natanael dice lo siguiente en el versículo 46. ¿Qué dice ahí? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Eso replicó Natanael. Felipe le contestó con mucho cariño, ven y ve. Pero que me imagino que Felipe en algún momento tiene que haber dicho, ¿por qué dije Nazaret? ¿Por qué dije dónde vivía? Porque en la categoría Mesías, de todo lo que se hablaba del Mesías, lo que menos podía pasar dentro de la lógica de esa categoría era que salga de ese lugar llamado Nazaret, que era, o sea, de ahí no podía salir nada bueno. ¿Acaso puede salir algo bueno de ahí? ¿Cuál debe haber sido la percepción que tenían los judíos de Nazaret? Para que te cuenten que viene Jesús, el que hace grandes cosas, y tu argumento sea de Nazaret. Mira, ve, nones, a esa nota no le hago. A eso de ahí, no me lo presentes. De Nazaret puede salir algo bueno. Categoría. El Mesías es una categoría. De la misma manera en que te contaba que le pasa a muchos adultos, le está pasando aquí a Natanael. Lo siguiente es hermoso, porque yo aquí alabo a Felipe. Felipe simplemente dijo, no me voy a estancar en tu Nazaret. Ven y ve. ¿Sabes qué? Rescato algo. ¿Has sido mi amigo alguna vez y has confiado en algo? Ven y ve, tranquilo. Porque nosotros a veces no tenemos todas las respuestas para la gente. Y no las vamos a tener. Y tú que buscas respuestas, tampoco las vas a tener del todo en tu vida. Pero sigue preguntando. Está bien. Me encanta lo que sucede a continuación en el 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó así. Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay false. Natanael llegaba con cara de categoría y en el primer momento que se encuentra con Jesús, descubre que Jesús lo lleva todo al campo personal. Ahí llega un buen hombre que pregunta todo, porque él, si quiere ser seguidor, no quiere seguir algo falso. Y lo mató. ¿Qué te está diciendo esto que está aquí en la porción de la Biblia? Te está diciendo que el cristianismo es un buen lugar para venir con todas tus dudas, con todas tus preguntas sin resolver. Pero va un paso más allá y te dice, te prometo que algunas en el tiempo se resolverán, pero conforme creces en una relación con el Salvador, esas que aún no se resuelven se van a volver chiquitas. Y vas a poder continuar en la vida a pesar de que no tengan respuestas del todo. ¿Alguien ha sentido aquí en este auditorio un amor como ese? ¿Ha sentido algo así en su relación con Jesús? Yo la siento todos los días porque hoy tengo más preguntas que respuestas. Según yo, entre más crecías y más años tenías, más cosas sabías, ahora menos sé. Cada día aprendo más cómo caminar por la calle, porque antes se caminaba de una manera, ahora tienes que caminar de otra. Y entre más situaciones que nos rodean y nos asfixian, menos sabemos de cómo llevar esto de aquí. Pero sí podemos tener la confianza de que cuando estás en una relación con Cristo, tus dudas y tus preguntas se hacen pequeñas. Natanael lo sacaron de ese lugar de categoría y entendió que estaba delante de un encuentro personal. Verso 48, ¿de dónde me conoces? Dijo Natanael, le preguntó de esa manera. Y Jesús dice, antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Antes que tuvieras las dudas que tienes en tu vida, yo ya había visto tu vida y tiene un plan magnífico a pesar de todas las dudas y todas las cosas difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes de que todas las cosas sucedieran, yo ya te había visto. Antes de que te sientes este domingo aquí, yo ya te había visto, te dice el Señor. Ese es su trato, ese es su corazón. Eso es lo que ha hecho conmigo, por eso me identifico tanto con Felipe como con Natanael. Soy más emocional, claro que sí, pero en algún momento tuve mi argumento fuerte y ya te lo voy a contar. Yo siempre me pongo emocional y no lo hago para tocar emociones. Lo hago para que entendamos una vez más que ser cristiano no es algo de tontos. La gente cristiana simplemente ha dado un salto de confianza a una relación. Porque un día le sucedió algo y ese alguien es Cristo que lo volvió personal. Y desde ese día los que somos cristianos entendimos que nadie nos conoce como Cristo nos ha conocido. Ni yo mismo me conozco. Pero en cambio en Cristo siempre puedo ser visto como soy realmente. Jesús lo volvió algo personal. Y voy a leer lo que dice la Biblia, pero yo te lo voy a traducir al español, como diríamos hoy en día. Natanael dice esto automáticamente cuando le dicen, te conozco desde antes. Responde así, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso declaró Natanael en ese instante. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciéndole Natanael aquí a Jesús? Hey, Jesús, de Nazaret, hablemos después. Porque a mí lo que me importa es conocer a quien me he conocido como soy. Mi tema importante de hoy en la vida es conocer al que me ha conocido. Y sobre Nazaret ya lo resolveremos. Ya iremos caminando y veremos y entenderé qué bueno puede salir de Nazaret. Quizás hoy te ves tú a ti mismo y dices, qué bueno puede salir de mi situación actual. Y yo solo te digo esta mañana, ven y ve. Ya lo resolveremos. Lo importante es que tú entiendas es que Cristo conoce esa situación en la que tú estás. Te puede enseñar cómo empezó, te puede enseñar cómo restaurarla y te puede enseñar día a día con esperanza que eso va a cambiar. ¿Amén o no? ¿Cuántos están conmigo? Y eso es lo que le pasó a tu servidor. Eso es lo que le ha pasado a cada persona que viene a una iglesia. A veces se nos va el foco, a veces perdemos realmente de qué se trató la invitación. Porque el cristianismo es esto. La invitación inicial de Jesús es a que confíes en Él y que lo ames. A Jesús le preguntaron un día, ¿cuál es el mandamiento más importante? Categoría, mandamientos. Hablemos de mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Eso suele ser la pregunta que le sigue a quien sigue a Cristo. Bueno, Emilio, resúmeme qué hago, qué no hago. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿qué respondió él? Ama a Dios con todo tu corazón. Lo volvió persona. ¿Tienes preguntas? Yo vengo a ti. De manera personal. Ya vamos a ir resolviendo lo de los mandamientos. Pero si te quedas en esta relación, tus dudas se volverán pequeñas. Las cosas que no tienen respuestas se volverán pequeñas. Póngase de pie y lea conmigo esto, con lo que quiero cerrar. Y es lo que tienes que entender durante toda esta serie al momento de hablar de que Jesús es personal y de que eso se trata el cristianismo. De que tanto los pastores en esta serie como toda la iglesia y el Señor tiene un sueño en el corazón y es que se nos quede grabado esto. Para tu Padre Celestial es más importante que lo conozcas a Él que el tener todas las respuestas. Si gastas toda tu vida buscando las respuestas, te habrás perdido la aventura increíble de ser un seguidor de Cristo. De ser un discípulo de Él. Es lo que te puedo adelantar. Pero un momento mi vida dejó de tratarse de tener respuestas y pasó a ser más un asunto de alegrarse porque la alegría realmente proviene de conocer a quien te dice que te ha conocido realmente. Y ese es Jesús. Una vez más lo leo. Para tu Padre Celestial es más importante que lo conozcas a Él que el tener todas las respuestas. Y bueno, ¿cuál es mi pregunta sin respuesta? La tengo y me persigue durante toda mi vida. Y la pregunta para mí, que nunca tendré respuesta, es por qué un niño de 1 año y medio tiene que perder a su mamá. ¿Por qué un niño de 1 año y medio debe faltarle su mamá para toda la vida? Hasta ahora tengo la respuesta. Hasta ahora tengo la respuesta. Pero sí algo cambió. A los 18 años conocí al Señor y antes de esos 18 años, esa pregunta me enterraba, me mataba, me hundía. Pero desde que lo conocí a Él, se hizo más pequeña. Las siguientes Navidades fueron más alegres porque no es que no importaba que esté, sino que dentro de ti habías tomado la convicción de que vivir realmente es conocer a Dios. Y que las preguntas que no tienen respuesta, ya las arreglaremos en el camino. Ahora tengo todo una catarsis de esas emociones porque desde que soy papá veo una niña tan feliz y a veces me asalta el conversar con Dios y decirle lo que sea, pero no le quites a su mamá. Así atrevido y tonto, porque luego reculo y digo, eso no es culpa de Dios. Pero cuando viviste algo que te marcó, sigue a veces ahí en la mente. Y en el momento que estoy pensando eso y trato de resolver de qué maneras esa niña puede tener una mamá para siempre, viene esa relación personal que tengo con Jesús, me abraza y me dice, yo estuve contigo cuando lloraste bastante, yo he estado contigo cuando la duda se volvió más pequeña. Yo voy a estar contigo cuando la incertidumbre sea grande. No hay garantías de nada, pero lo que sí te puedo decir es que si tienes una relación conmigo, esas dudas se van a volver pequeñas. Tiene que aceptar mi corazón. Me derribo. Ahora que soy papá, es como que, no sé, dicen que eso es verdad, ¿no? Que uno comienza a ser hijo cuando recién es papá. Y estoy volviendo a vivir mi niñez y me acuerdo de capítulos y ella acaba de cumplir 1 año y medio. Y ahí empezó lo mío. Por algo, ¿no? La mente es una locura. Pero cuando estoy en ese mar de preguntas, vuelvo al foco. A que lo más importante en este mundo y lo único que nos puede traer felicidad es conocer a nuestro Padre Celestial. Y ese es mi consejo con todo cariño para ti. Mi vida es alegre gracias a eso. Pero la pregunta nunca la voy a resolver. Así que, ¿para qué gastar toda mi energía en eso? Prefiero estar aquí con ustedes y que Cristo nos muestre la senda y que nos guíe y que nos haga entender que en este mundo las cosas pueden mejorar sin importar lo que pase, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era mi argumento. ¿Cuál es el tuyo? Seguramente tan válido y fuerte, o por más que sea chiquito, está bien. Pero cierra tus ojos y dile al Señor, yo solo quiero concentrarme en conocerte. Este mensaje es para mí. Dile así. Dios te ama con todas tus preguntas, con todas esas cosas que quizás nunca resolveremos, pero como a Natanael te dice, desde antes de que sucediera aquella tragedia, desde que antes que sucediera la enfermedad que hoy estás viviendo, desde que antes que surgiera la escasez que quizás estás pasando, yo te conocí, ya te había conocido. Señor, queremos dejar de lado esas preguntas tan difíciles. Gracias por aceptarnos con ellas. Lo que más queremos en esta etapa del año es una relación fuerte contigo, una relación muy pegada a ti. Y esa es nuestra oración. Dígale, quiero una relación contigo, Jesús. Si es tu primera vez aquí, dile, quiero una relación contigo. Él hará, Él te mostrará cómo. Él se reveló a mí, se revela a cualquier persona. Si vienes mucho tiempo acá, dile, Señor, es verdad, voy a volver a meter esas preguntas sin contestación en ese lugar donde deben estar, y solo quiero crecer en mi relación contigo. Padre, descansamos en eso, y que esta serie que se llama Personal nos muestre aspectos de nuestra vida y aspectos tuyos únicos. Y este es único, esto es un único aspecto que para mí nunca dejará de ser tan relevante, que tú eres tan personal y tú muestras el propósito de todas las cosas en medio de una relación contigo. Te pido que al salir de aquí, al desconectarnos del tema, al salir de nuestras pantallas, al apagarlas, o lo que vayamos a hacer, sigamos creciendo en una relación contigo. Que las familias juntas hoy digan, lo mejor es tener una relación con Cristo y crecer en ella. Te doy las gracias por este tiempo. Llévanos con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una increíble semana.